Radio Universidad de Chile presenta Vida al aire libre. El espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. Conduce Eduardo Silva.
Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Vida al Aire Libre, aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos puedes encontrar también en la señal online www.radio.uchile.cl. Nos encuentras en Instagram como @radiouchile. Soy Eduardo Silva y me encuentras en @fulloutdoor. El día de hoy lo estamos esperando hace mucho rato. Junto a nuestra panelista Daniela Navarrete vamos a conversar sobre una carrera que ella recorrió aproximadamente 130 kilómetros en Córdoba, Argentina. Y de plato de fondo tendremos, y ya lo tenemos en el estudio, vamos a ver que nos salude, a Ramón Navarro. Porque hoy día se hace el estreno, la segunda fecha del estreno del documental Corazón Salado. Hola Ramón, ¿cómo estás?
Bien, muy feliz de estar acá, de poder conversar con ustedes y que sea el lanzamiento de este documental acá en Santiago, un día que estábamos esperando hace mucho tiempo.
A tablero vuelto, les aviso. Así que así comenzamos el día de hoy junto a Daniela. Vamos a hacer una pequeña modificación en la pauta. Antes, Daniela, íbamos directamente a la música, pero yo creo que es muy importante para aprovecharte a ti y a Ramón también, poder conversar de lo que pasó en Argentina. ¿Cómo es esto de Bajol? UTMB.
Bajol. Bajol significa como el Valhalla, como el reino donde van los soldados caídos de los vikingos.
¿Ya?
Entonces, realmente fue un reflejo de eso la carrera. Es una carrera by UTMB, que uno junta puntos para poder ir a UTMB en Francia. Y en Sudamérica está esta carrera y otra en Brasil. Por lo tanto, es una carrera súper importante donde uno está más cerca para poder juntar estos Running Stones que permiten ir después a UTMB.
¿Son una suerte de puntos?
Son una suerte de puntos que una vez finalizada la carrera, tú ya los tienes y tienes más opciones de primero poder postular y después poder quedar en UTMB. Y bueno, llegaron varios chilenos.
Se
también.
Llegaron argentinos y bueno.
¿No? Llegaron muchos argentinos. Uh-huh. Fue una carrera que de verdad podemos ver poco en Sudamérica porque estuvo muy bien organizada. Yo creo que el que sea by UTMB ayudó un montón eso, porque ya tienen un formato de carrera que funciona en sí, pero aparte lo que logró la organización fue impactante, porque aparte se desarrolló esto, partida y meta, casi todo, alguno de travesía, en Vía General Belgrano, que esto, uh-huh, cerca de Córdoba, aproximadamente una hora y media de Córdoba. Cruzando este pueblo, que es prácticamente una calle principal, pero está todo congregado ahí. Entonces el ambiente de carrera en la largada y en la llegada a meta eran impactantes. De verdad que era como sentirse en Europa. Como que son carreras que la gente le interesa ir a ver y todo.
Claro, convocan.
Que convocan, que aparte, no sé, mientras estás esperando, te estás tomando un café, si eres familiar, o terminas la carrera, te vas a comer. Entonces como que está todo ahí. El ambiente increíble, señalética increíble y la carrera brutal.
¿Brutal?
Brutalmente técnica, súper difícil, muy lenta de avanzar. Nosotros partíamos, la distancia más larga partimos en la cumbrecita, que es hay que cruzar dos sierras, digamos, uh-huh, para lograr llegar hasta la meta. Entonces teníamos todo el desnivel, los primeros 60 kilómetros teníamos aproximadamente 2.500, 2.800 metros de desnivel. Y ya después era un poquito más ondulado, pero si te quemaste en la primera parte, era muy difícil seguir avanzando en la segunda. Y terminaba con los últimos 5 kilómetros, con una subida de un kilómetro.
Un regalito.
No, pero terrible. Era un muro, era como escalando prácticamente, una bajada con unas lajas que en verdad si te caías terminas ahí cortado entero. Y después para llegar al último kilómetro y ahí a la meta, un sueño, la verdad. Los paisajes increíbles, como te dije antes, la organización también muy muy buena. Uh-huh. Y bueno, ya había que apretar los dientes y lograr llegar lo mejor posible y no quedarse en el Valhalla con Odín.
Perdida.
¿Cuántas horas son eso corriendo?
Yo me demoré 26 horas. El primer lugar, creo, de mujeres estuvo en 20 y el primer lugar de hombres, no recuerdo muy bien, pero...
26 horas sin dormir nada.
Directo. No, sin dormir directo.
De punta a punta.
Sí, sí. Ahí cuidando la primera parte para... Porque aparte venía con algunos temas de salud y bueno, tenía que hacerlo lo mejor posible para reservar energía y lograr terminar. Entonces estuvo...
¿Cuántas personas corren una distancia así tan ultra en este caso?
Esta es particularmente es una largada grande, yo creo que fueron aproximadamente 500 personas.
Uy, medio número.
Sí, pero es por los puntos. Y también hubo 30% de gente que no terminó de DNF en la distancia más grande. Y en toda la distancia yo creo que fue, porque si en verdad no estaba fuerte, era muy difícil terminar.
Recordemos algo, tú mencionaste UTMB, que es una carrera de ultra trail en Mont Blanc, en Chamonix, sí. En Francia, que recorre tres países, son muchas distancias y es un verdadero festival. Te diría que es el Mundial de Trail Running, que se celebra cada año en la última semana de agosto. Son todos los días sale una carrera diferente, ya se transformó en un circuito y por eso algunas carreras tienen este buy, ¿no?
Exacto.
Por el interés que genera, porque no alcanzan a... Todas las personas no resisten el circuito.
Exacto. Y aparte hay carreras que son major. Entonces, en esa carrera, como que uno tiene la opción directa de entrar después a UTMB. Pero también hay que terminarla. Entonces.
Antiguamente uno buscaba puntos para UTMB, ¿no?
Claro.
¿Ahora este es el formato o es uno de los formatos?
No, este es el formato. Necesitas al menos un Running Stone para poder postular más tu puntaje, tu index de ITRA.
Es mucha gente para hacer 130 kilómetros.
Mucha gente.
En Chile, antiguamente, no sé, estaba el Endurance, que era de North Face. Uh-huh. La carrera máxima, que eran 100 millas, 160 kilómetros, eran aproximadamente 50, 100 personas. Pero 500, es brutal cómo ha crecido esa disciplina. O sea, sí, correr sí. Por los cerros, por los senderos, se ha transformado en un... Es más allá de una moda, porque 500 sí. Personas corriendo en forma competitiva me hace pensar que para abajo somos muchos.
Sí, y eso es lo bonito, en el fondo que cada año crece más, UTMB son 3.000, la larga.
3.000 sí. Personas.
Entonces, ¿ella
la hizo? Estuvo el año pasado, de hecho.
El año pasado,
llegaste con una sonrisa sí. De oreja a oreja después de correr 160 kilómetros.
172.
Ah, no se le... No. Acá Ramón.
¿Y esos dos son los que...?
¿Esos dos últimos? ¿Es otro regalito?
Otro regalito. No, increíble. Oye, pero volviendo a Valhall,
nada,
fue muy bonito porque aparte todos los chilenos, fue súper colaborativo el encontrarnos cuando te encontrabas ahí en ruta o en la meta, o varios llegaron de distintos equipos, llegaron juntos. Entonces fue muy... Es una carrera que uno se tenía que apañar. Al final, más que ir haciéndose palos con el de al lado, era como, va y bien, necesitaría algo. Porque de verdad que era como que había que irse cuidando entre todos para poder terminarla. Si no, era muy difícil. Y en particular, yo tuve la suerte de poder estar con mi equipo, con Terrel Summit.
¿Cuántas personas fueron de ustedes?
Fuimos 5.
¿5 personas?
Sí. Y nada, y ahí me hicieron hasta asistencia, o sea, imagínate.
Es un lujo eso.
Un lujo, sí.
Una asistencia son personas que se van... posicionando en ciertos lugares que la carrera te deja que te hagan cariño, uh-huh. Que te den hidratación, puedas cambiarte zapatillas, puedas tener esa como estación, ese pequeño oasis. No es lo que ocurre normalmente. O sea, está el corredor, va a su mochila, la abre, se autoasiste, va bien, se autorregula. Pero que una persona, yo lo he conversado muchas veces con Daniela, que una persona te esté esperando es otra cosa. Porque vienes después de muchos kilómetros solo, sola, corriendo, pensando miles de cosas, fantasmas por todos lados. ¿Esto sí. Partió de noche o de día? ¿Cómo fue?
Partió a las 5 de la mañana.
Ah, o sea, todo el circuito de día.
Sí,
todo. ¿Y la temperatura?
Calor. En el día calor y en la noche agradable. Pero hubo mucho calor, sobre todo en las partes... Bueno, yo estaba en la parte más alta, pero los que corrieron 80 kilómetros les tocó todo el calor de mediodía claro. En el valle. A nosotros nos tocó en las cumbres, entonces igual era como... Hacía calor, pero por último corrí un poco de brisa y...
¿Lo recomiendas?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero de verdad que la recomiendo de una manera súper consciente, como de verdad que hay que ir muy preparado porque uno lo puede pasar demasiado mal, puede ser incluso hasta peligroso para la salud si uno no llega realmente fuerte a esa carrera.
Eso mismo te iba a preguntar, o sea, hay mucho riesgo, ¿no? Te puedes desmayar, o sea, el esfuerzo por tantas horas corriendo.
Claro, o sea, por eso es súper importante la gestión de la alimentación, asesorarse con alguien que sepa y que te pueda ayudar. También la hidratación, si hace mucho calor, cuánta sal tengo que consumir, cuánta agua tengo que tomar, y todo eso para evitar un golpe de calor o algo que nos pueda afectar de más. Entonces, ya es demasiado el riesgo que uno tiene corriendo, que se puede torcer, qué sé yo, que es algo que de repente está fuera de nuestro control. Entonces, hay que disminuir todos los otros riesgos que uno sí puede controlar. Entonces, ¿a qué hora, cada cuánto voy a comer, cuánto voy, me voy a hidratar, cuándo apuro, cuándo no, a qué hora, a la hora más calor o espero la noche y ahí me aprieto un poco más? Entonces, como ver todas esas cosas que al final son detallitos que van armando toda esta gran carrera y que hay que ir haciéndola de metas cortas, porque si uno se pone a pensar...
Micrometas, perfecto.
Micrometas, claro. Entonces, si estás partiendo y diciendo, oh, me quedan 124 kilómetros, no, tenés que ir ahí muy presente, muy viendo el presente, la hora, y eso también, llevándola a la vida, te lo hace valorar muchas cosas más para en el fondo lograr objetivos de vida. Entonces, también es muy bonito la analogía que uno puede hacer con este tipo de carrera.
Oye, anunciamos que yo ya lo había, la había dado por perdida. Leticia Caro acaba de llegar a nuestro estudio y la vamos a recibir. Bienvenida. Y después de este corte musical, estamos junto a Daniela Navarrete, Ramón Navarro y Leticia Caro. Acá, aquí también estamos a tablero completo.
Exacto.
En Vía al Aire Libre. Vamos a escuchar a Jepe, Fruta y Té, y volvemos de inmediato.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Cuando te despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Pan y café, pa' tomar desayunito. Cuando te despiertes, tengo un té calentito, fruta, pan y café.
Estamos haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Corazón Salado es un documental que nos invita a recorrer y conectar con el territorio Cahuéscar. Corazón Salado es un viaje por la Reserva Nacional Cahuéscar que hoy busca convertirse en Parque Nacional. Protagonizado por Leticia Caro y su padre, junto al deportista y activista Ramón Navarro. Dirigido por Daniel Casado y producido por Patagonia Films. Corazón Salado se estrena hoy en Santiago. Y como se los dije al principio, es a tablero vuelto. No hay más entradas disponibles. Es un evento gratuito en el Teatro San Ginés. Recibimos en Vida al Aire Libre, en los estudios de la 102.5, Radio Universidad de Chile, a Leticia Caro y Ramón Navarro. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola. Bien, perdida aquí en esta ciudad, muy gigante, pero bien.
Muchísimas gracias por llegar el día de hoy, Leticia, de verdad. Ramón.
Aquí feliz de estar con Leticia en la parte ya final de presentar el documental. Trabajo de varios años y muy emocionado de lo que se viene hoy día en la noche.
Leticia, partieron en Punta Arenas la semana pasada, lo vimos en redes sociales con un estreno de una gira que tiene tres fechas. Y que quiero saber y que nos puedas contar cuáles han sido tus sensaciones a través de la grabación de este documental, de lo que significa este documental para ti y lo que ustedes esperan del documental.
Bueno, la gira documental comienza además con una acción que hicimos con el taller de buceo Cahuéscar, que comenzó justamente a raíz de este documental. Y desplegamos un lienzo en el estrecho, haciendo alusión al territorio de Cahuéscar, o Cahuéscar West. Y nada, luego se vino el estreno. La verdad es que, como que, ¿qué espero? Yo espero que la gente se motive a través de las imágenes, a través de lo que tratamos de expresar, que se motive como se han motivado tantos otros y que entre todos nos ayuden a solicitar al gobierno que la Reserva Cahuéscar se convierta en parque.
Y Leticia, ¿cómo podemos ayudar a esto? ¿Hay alguna forma como al firma, algo que podamos hacer?
Sí, hay una campaña de recolección de firmas que está en la página de Patagonia. Y también en nuestras páginas de redes sociales, de la comunidad y también las individuales. Entonces yo creo que la mejor manera de sumarse y ser parte de esta reclasificación es adhiriendo a esta campaña.
Buenísimo.
Es importante mencionar que la Reserva Nacional Cahuéscar, a pesar de su categoría de reserva, que uno supone que tiene que velar por la protección de la flora y la fauna, la situación real no es así. Existen, y estos son los registros que encontré, 68 concesiones otorgadas para actividades de la salmonicultura, más otros 57 en trámite. Esto de alguna manera, Ramón, como que nos hace perder un poco el sentido de lo que es una reserva, y uno como no lo logra entender. ¿Cuál es tu impresión al respecto?
O sea, son demasiados los sentimientos encontrados que pasan cuando empiezan a leer números y sobre todo cuando uno lo ve ya en persona, en el territorio. O sea, de la experiencia que venimos ya todos estos años peleando contra la industria salmonera desde Chiloé, desde todos los canales, y ahora tener la oportunidad de conocer las aguas donde los ancestros de Leticia navegaban, fue súper chocante porque, si bien yo pensaba que lo que veíamos en Chiloé era como ya el colmo y nunca iba a poder ser de esa manera en el sur, porque supuestamente una industria que recién está comenzando, que está partiendo, que deberían estar haciendo las cosas mejor, como siempre ellos dicen, es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Entonces, me cuesta a mí entenderlo como país que tengamos y que sea también esta hambre a nivel mundial de esta visión de que hay que recuperar los únicos espacios libres, los únicos espacios prístinos que están quedando en el mundo con todos los estudios, con todo lo que se sabe hoy en día del cambio climático y de la importancia que son estos hotspots a nivel mundial, que nosotros no quedamos a entender así y que se siga dando básicamente bajo la mesa y pasando por encima a toda una cultura, a todo un país, a todo un planeta que necesita estos espacios, le sigan pasando estas concesiones a la industria salmonera. Entonces es algo que es muy difícil de entenderlo. O sea, es muy difícil de entender que uno anda navegando, ¿cuánto estuvimos? 3-4 días perdidos desde Punta Arenas mar adentro en lugares de los más lindos que he visto en mi vida, así sin duda. No anda ni un ser humano por ahí, de repente veía una lancha de pescadores, te metía una bahía y está este centro gigante invadiendo el lugar, con la costa ya contaminación, con los centros que le llaman ellos en reposo, con mucha vida viviendo arriba, con basura, con las mismas boyas que supuestamente no deberían ser de plumavis, hoy en día son de PVC, pero adentro es plumavis, que se van desgastando con el lugar, y es más de lo mismo. Entonces es muy difícil, como te decía, entender y tratar de explicar cómo estas cosas siguen pasando.
¿Son demasiados los factores o no, Leticia?
Depende a los factores a que te refieras.
Me refiero principalmente a que uno, como dice Ramón, no logra entender que una comunidad cahuéscar, que lo leí por ahí, dicho tus propias palabras, no es una comunidad, son familias, son organizaciones hechas en familias que son nómades por naturaleza, se ajustan, comillas, a lo que debería ser una comunidad, y se tiene que exigir de alguna manera o solicitar que se cambie esta categoría de reserva, pensando que todo estaba bien solamente con lo que era reserva, y tiene que pasar a una categoría de parque nacional. Esta cantidad de factores que son sociales, culturales, económicos, ¿cómo debería entenderlo a tu juicio la población?
Acá hay un factor súper relevante y un actor o actores súper relevantes que, digamos, son los culpables de que eso suceda. Y es la corrupción política empresarial. No existe otro factor al que podamos apuntar, porque en la reclasificación del Parque Cahuéscar, el mar quedó fuera a través del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad. Luego nos hicieron la consulta indígena, pero esto ya estaba decidido previamente. Entonces la consulta se convirtió en un mero trámite administrativo. Desde aquel entonces es que nosotros estamos tratando de ver la mejor forma de cuidar el territorio, comprendiendo además lo que significa para nosotros, lo que significó para los Taihuacxel Hoyok, que son los antiguos, y lo que se va a significar para el futuro de nuestras familias dentro del territorio. Entonces, sí, yo diría que el factor principal o culpable de esta situación es la política corrupta que se mide codo a codo con la empresa.
¿Sientes que eso se puede revertir con esta recategorización a Parque Nacional?
Es lo que estamos buscando. O sea, yo creo que si todos empujamos hacia el mismo espacio, lo vamos a lograr. Es como cuando vas en un bote grande y necesitas muchos remos para avanzar más rápido. Nosotros empezamos remando solos. Hoy en día hay muchos remando con nosotros. Y esperamos que, si es posible, todo Chile pueda remar con nosotros para alcanzar esa meta. Uno, porque el territorio es muy importante para nosotros, en específico el mar, porque el mar nos provee, nos transporta, es un espíritu, y también es el camino que nos lleva a cuando nos vamos de esta tierra. Entonces, ¿podremos atravesar nuestros espíritus? ¿Y qué nos van a decir los antiguos que están en el Malte cuando hayamos atravesado y no hayamos hecho nada? Seguramente en un mar contaminado o en un mar muerto, quizás ni siquiera alcancemos a llegar al Malte. Y nosotros esperamos llegar con buenas noticias.
Mencionabas un mar muerto, y también rescato algunas palabras que dijiste por ahí. Cuando las gaviotas, cuando las aves no ven, no están, es porque no hay vida abajo. Y esta libertad que tú estás buscando, o que todos tenemos que ayudar remando, se tiene que conseguir de alguna manera. Que hay una industria que provee recursos. ¿Cómo ves la pelea? ¿Hay alguien que tú sientas más allá de las personas? ¿Hay un estado intermediario que pueda asistirnos en ese sentido?
Yo creo que la solución está en nuestras manos. Yo creo que el Estado ya tiene un pacto que va mucho más allá de los gobiernos, porque no se trata de derecha ni de izquierda, se trata de cómo está implantado el modelo. Y depende necesariamente de nosotros, los que estamos afuera de ese establecimiento, poder atravesar esa frontera. Por eso insisto, el llamado, inscribirse, anotarse en la campaña, inventen RUT. podría generar un cambio y un espacio. Hoy día tenemos en la actualidad a los salmoneros haciendo lobby ya por estas situaciones. El poder de lobby y político empresarial no se compara con el nuestro. Nuestro poder está en la calle, en la ciudadanía. Y si todos empujamos por algo que queremos, creo que es factible que suceda.
Ramón, ¿qué sensaciones te provoca las palabras de Leticia?
Solo motivación para seguir avanzando. Y la pregunta que siempre hacía Rick Way, que es uno de los jefes de Patagonia, es que ¿qué vas a hacer tú para dejar este planeta de la mejor manera que lo viste? Esa es como una, yo creo, una de las frases que siempre van adelante mío para hacer un aporte. Yo creo que hay muchos llamados ahí de lo que dice Leticia, que es tomar acción. Uno es que todo el país se informe, que no nos quedemos con simplemente, ¿saben qué? Escuché que había un problema con los salmones en el sur, pero sí, después la industria del salmón salió diciendo que cambiaron sus procesos y hoy en día son mucho mejores. La realidad es simplemente ir al sur, buscarlo. Lo podía hasta ver por Google cómo está la basura en las playas. Hay procesos que supuestamente ellos han cambiado, pero la realidad es que el salmón nunca ha sido chileno y es una especie invasora que afecta al ecosistema por donde lo mire. Siguen habiendo escape, siguen habiendo altos números de antiparasitario, antibiótico. Yo tuve la suerte ahora de entrar a algunos de los centros que están en descanso, supuestamente, donde no debería haber nada, y estaban las bodegas llenas de químicos. Aparecen en el documental, así, imágenes que uno no lo puede creer, porque te dicen que ya no estamos usando este químico, ya no estamos usando este otro, y tú llegas y ahí está todo abierto, así, aves, lobos marinos adentro, cerca de reserva de elefantes marinos. Es súper potente. Pero claro, esa es la parte negativa, y después está la parte de tomar acción. Para mí, yo creo que me ha pasado una de las experiencias más lindas que he vivido en mi vida junto a Leticia, fue de tratar de dejar un legado allá, y este taller de buceo que hicimos con la comunidad es algo que me emociona, se me ponen los pelos de punta, porque hoy en día voy para allá y están los sobrinos, los nietos de Leticia, 7, 10 años, y se metieron en brazos porque, tío, tú me mostraste el mar como es por debajo.
Wow.
Y es un programa que ya llevamos casi un año, donde la comunidad está buceando, está volviendo al mar, que ellos están en su ADN, y lo podíamos ver nosotros, así como el primer día un poquito de recelo, como miedo, y después estaban como unos pescados saltando en esas aguas ahí abajo. Y es una comunidad que de verdad está unida y que está muy conectados con el mar, y yo creo que eso va también a hacer empoderarlos mucho más a defender su territorio, porque, como siempre digo, uno tiene que conocer algo para quererlo, y una vez que lo quieres, lo vaya a defender con tu vida.
Estamos haciendo Vida al Aire Libre, la 102.5 Radio Universidad de Chile, y estamos recibiendo la visita de Leticia Caro y Ramón Navarro a propósito del estreno que se hará hoy en Santiago del documental Corazón Salado. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato.
¿Para qué? Para resonar con nosotros, para sentir que la red existe y que es posible construir con otros en vincularidad. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado y nosotros con él. Por eso creamos Puentes de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. La Gaceta de Cerval y el programa Entrar para Salir, Puentes a Otras Dimensiones. ¿Dónde? En Cerval, Centro de Desarrollos Sistémicos. Encuéntranos en nuestro espacio www.cerval.cl.
Este sábado 20 de mayo a las 19:30 horas en punto se presenta en Sala Master la banda nacional Carnada, con melodías que beben del pop y el rock de los 80s, 90s y 2000. Carnada nos regala además su reciente publicado trabajo titulado Cruz del Sur, con el cual plasman su sonoridad este 2023. Ya lo saben, este sábado 20 de mayo a las 19:30 horas en punto y transmitido en directo por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Entradas a la venta en www.passline.com o en Sala Master Miguel Claro 509 Providencia el día del concierto.
No hay nada más. Nace un nuevo mundo, nada del otro mundo. Tú sabes bien.
¿Qué necesito para afiliarme a Sadel? Para ingresar como afiliado a Sadel, solo es necesario ser un autor o una editorial. Podrán incorporarse también las personas que tuvieren la calidad de herederos o legatarios de un autor. Los gastos de administración son cubiertos por un porcentaje menor de la recaudación que se efectúe, lo cual está regulado específicamente en la Ley de Propiedad Intelectual y es fiscalizada por el Ministerio de Justicia. La Sociedad de Derechos de las Letras, SADEL, es una organización de gestión de derechos colectivos que, para proteger los derechos de las autoras y autores y editoras y editores chilenos, llega a acuerdos con los centros de educación y universidades chilenas. La adhesión a SADEL es totalmente gratuita, no supone el pago de cuotas ni otros gastos. Para acceder a la solicitud de afiliación a SADEL, por favor, escríbanos a info@sadel.cl o llámenos al +56 9 36 41 25 16.
Estamos de vuelta en la 102.5 Radio Universidad de Chile, haciendo Vida al Aire Libre, junto a Leticia Caro y Ramón Navarro, digo, que hoy día van a ser protagonistas del estreno de Corazón Salado aquí en Santiago. Les aviso, a tablero vuelto, no quedan más entradas. La segunda de tres fechas, que después será online, Daniela Navarrete.
Pero antes en Puerto Varas, el 25 de mayo.
Esa va a estar entretenida. Yo creo que ahí hay algo que recordar cuando se estrenó Estado Salmonero. Ramón Navarro, yo me acuerdo que estaba por allá y se generó una conversación interesante con la industria.
Es importante que se remueva, siento yo. Que...
Es súper importante. Sí. Y es importante ir a los epicentros. Hablando un poquito del documental, hay ciertos eventos que gatillan, ¿no es cierto? Que gatillan la realización de este documental. Pero partamos, como dicen, del principio. ¿Cuándo empieza a circular la idea de, oye, podríamos hacer un documental acerca de esto?
Sí, mira, yo creo que la idea parte ya varios años atrás con Estado Salmonero. Primero, yo hace unos 6 años, Patagonia sacó un nuevo rol para embajadores deportivos medioambientales. Yo soy uno de esos 5 a nivel mundial que hay. Que nuestra misión como deportista es buscar causas que defiendan nuestro territorio, que defiendan lo que nosotros vivimos en nuestro deporte. Entonces, obviamente, para mí el mar es mi vida, es todo, y entonces la misión mía era buscar en Chile alguna causa por cual podíamos defender el mar. Y obviamente, como sale en Estado Salmonero, a mi papá le afectó mucho, y a la familia de mi papá y a la gente de Chiloé, donde todavía tengo parientes allá, el tema de la salmonera. Fue como la primera causa cuando de verdad vi que había un potencial para hacer algo grande y sacarlo a la luz de una manera más grande de lo que se había hecho hasta el momento. Fue como la primera causa que se me ocurrió y la presenté a Patagonia, y de ahí salió la idea de hacer un documental en contra de la salmonera con, obviamente, todo el equipo. Y Corazón Salado, bueno, es una continuación de Estado Salmonero, porque obviamente... cuando entramos a hacer estas grabaciones nos dimos cuenta que el mundo de los salmones en Chile es demasiado grande como para cubrirlo en 25 minutos en un documental. O sea, esto estaba recién cubriendo una parte de la zona de Chiloé y de los fiordos un poco más al sur, pero más para abajo nos quedaba toda la Patagonia que recorrer hasta el final, y nos estábamos dando cuenta que la industria estaba creciendo de una manera descontrolada y con muy poca fiscalización hacia abajo. O sea, saliendo de la poca fiscalización que hasta el día de hoy no tienen. Y es muy terrible esto porque, imagínate, 2018, que fue el documental, hasta el día de hoy no ha cambiado nada en eso. Seguimos en un país donde la industria salmonera están regulados por ellos mismos. No hay fiscalización. El Servicio Nacional de Pesca hasta el día de hoy no tiene embarcaciones para ir a controlar a la industria del salmón. Entonces es como que si en las calles no hubieran carabineros, tendrían que tú ir a buscarlos para que te vengan a tu casa a controlar si es que está todo bien y si tu auto está al día. Es una realidad que no ha cambiado en todos estos años. Entonces, claro, es una causa que queda mucho para luchar y por eso es la invitación siempre a informarse, a darse cuenta de lo que está pasando en nuestro país.
Y si quieren un poco de información, lo vamos a compartir en nuestro Instagram. Hay un documento de alrededor 112 páginas que se llama Conocimiento Tradicional Biodiversidad para la Protección del Territorio, realizado por expediciones de National Geographic, Pristine Seas, Comunidades Cahuéscar y Yagán. Ahí van a encontrar, yo creo, un texto de referencia muy completo en donde las personas nos vamos a poder documentar en forma seria para poder dimensionar el impacto de esta industria en la zona denominada Magallánica, Cahuéscar, que es aproximadamente, ¿cuántos kilómetros serán, le dice Caro, de punta a punta, donde los Cahuéscar estaban?
La verdad es que no sé.
Muchísimo.
Es muy grande.
En la dirección que mencionaba Ramón, cuando hablamos de, se empieza a generar un documental, ¿cómo se realiza el acercamiento entre ustedes? Cuéntanos esa historia que yo creo que muchos les gustaría saber, por favor.
Se ríe, Leticia.
Se ríe.
Un día me llama una persona y me dice que es de Patagonia y que quiere hacer un documental. Ah, ya, le dije yo, qué bueno. Pero la verdad es que no le hice mucho caso porque a mí me llama mucha gente.
Las expectativas eran bajas.
Bueno, lo que pasa es que uno nunca sabe quién está al otro lado. Y lo traté muy mal. La verdad es que creo que sí, no creo. Lo insulté. Y también muchas veces no le contesté los WhatsApp ni las llamadas y así como coloquialmente puedo decir que mira, me está llamando este video.
Insistente.
¿Qué querrá?
Y no, sí, pues yo decía, ¿qué onda? ¿Se habrá enamorado de mí?
¿Tú crees?
Y yo decía, pues, es posible. Entonces, sí, la verdad es que él fue bastante paciente y le agradezco por eso porque de no haberlo hecho, no hubiésemos podido producir el documental que producimos, no hubiésemos estado en esta instancia. Y la verdad es que levantar la solicitud de recategorización de reserva a parque ha costado demasiado, porque suceden noticias instantáneas que la gente va olvidando. Sin embargo, aquí, con todo el trabajo que se ha hecho, hemos logrado quedar en la memoria, no solamente como un documental, sino que también hay una travesía humana para con los Cahuéscar, que tiene que ver justamente con esa reconexión que nos quitó el genocidio. Entonces yo creo que eso no tiene un valor calculable, y eso trasciende a todo. Entonces, el mismo día del documental, después, luego ya conversando con los amigos, yo decía, ¿te imaginas que lo hubiese mandado a la cresta, así como ya bloqueado? ¿Qué error más grande hubiese sido? Un error garrafal de mi parte, pero tiene un asidero. Tenemos que cuidar la causa. Y entendiendo que Patagonia es una empresa, también tenemos miedo de vincularnos con empresas. Nos vinculamos con ONGs, qué sé yo, que nos prestan asesoría técnica, jurídica, etcétera, comunicaciones. Pero vincularse con una empresa es distinto. Es distinto porque siempre somos objetados por todo. Y eso realmente hace que uno trate de que la causa no muera, y por eso es importante saber con quiénes nos relacionamos. Y en este caso puedo decir que inicialmente yo me equivoqué, y me agrada equivocarme porque así aprendo. Y nada, pues así es que ahí, gracias por el aguante. Te pasaste.
Entiendo que el documental se terminó hace poquito. Yo tenía la impresión de que esto había sido una postproducción de varios meses, pero ustedes nos revelaron fuera de micrófono que fue hace muy poco.
No, esto se terminó hace 2 semanas recién. Sí, fue un trabajo súper largo porque de verdad, como te decía, igual que Estado Salmonero, es demasiado el contenido que había. La historia es muy larga y cada vez nos íbamos encontrando con nuevas etapas y las aventuras que hicimos, de verdad, al territorio era de verdad. O sea, los que van a ver el documental hoy o cuando se suelte ya en las redes sociales, es de libre acceso, es una invitación a recorrer la Patagonia chilena en lugares que no se han visto, obviamente de la parte mía, a mostrar olas que de repente nunca antes habían sido surfeadas. O sea, me metí a surfear en los fiordos del territorio, olas alucinantes con unos paisajes que uno piensa que puede ser el Caribe, con uno de los climas más cambiantes, con una de las navegaciones más difíciles que he tenido en mi vida. Y también con la otra realidad, que estos mismos lugares tan prístinos, tan puros, tan alucinantes, que estamos alejados, te estoy hablando 60 y tantas horas de navegación lejos de un pueblo o ni siquiera de algún centro salmonero, el mar abierto, ya la contaminación estaba ahí, producto de la industria salmonera, de la pesca industrial y obviamente de la humanidad por completo, porque la cantidad de basura que había en estos lugares uno se lo puede imaginar. Entonces, es una mezcla de tantas cosas, de tantas emociones, de uno sentirse como explorador, en una palabra por decirlo, con nuestras motos de agua, poder llegar ahí con equipo de camping, con las tremendas chaquetas, y por otro lado, una sensación de ¿cómo se llama?, de humildad ante pensar que el pueblo de Leticia navegaba en ese tipo de canoas, en esas condiciones, con ese clima, una conexión a un nivel que nosotros no la conocimos con la tecnología que hay hoy en día. Claro. Nosotros así, teléfono satelital, tratando de conectarnos con alguien para que nos dieran el reporte de tiempo, a ver si podíamos cruzar de una bahía a otra. Y ellos se navegaban por todos esos fiordos por años, por generaciones. De una manera que, como te digo, nosotros no tenemos esa conexión con el mar. Yo me creo una persona de mar, pero de verdad, en esos mares allá abajo, andaba pisando huevos todo el día.
Una Patagonia que normalmente tenemos asumido, Daniela, como, no sé, Torres del Paine, ¿no es cierto? Tú vives en Puerto Natales, entiendo, o ahí está tu domicilio.
Puerto Natales y Punta Arenas.
Entendemos la Patagonia de esa manera, y como que se nos siempre, como que decimos lo mismo, no le demos la espalda a la montaña, pero no nos estamos dando cuenta hace mucho rato que tenemos al frente el mar.
No, y aparte es una zona donde el mar y la montaña se juntan, donde es todo tan inexplorado y tenemos tanto todavía que conocer y que cuidar, o sea, para todas las generaciones que vienen más adelante. Entonces, increíble el trabajo que han hecho ustedes y que viene desde hace 2 años atrás. O sea, tampoco es menor todo el tiempo invertido en él.
Los invitamos a sumarse a la campaña de firmas, la vamos a liberar también en nuestro Instagram para que puedan documentarse, al igual que este estudio que les había recomendado.
¿Dani? Y también la difusión, porque una cosa también es firmar, pero también todos podemos colaborar difundiendo nuestras redes sociales y así para que más personas conozcan la causa y prontamente se transforme en Parque Nacional y cuidemos nuestras aguas también.
Que así sea. Les dice a Caro, Ramón Navarro, les quiero agradecer enormemente la posibilidad de estar hoy día con nosotros. Pasó muy rápido, tienen una agenda increíble. Gracias por estar acá el día de hoy. El mayor de los éxitos. Hoy día en la noche va a ser un exitazo, no tengo ninguna duda. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Y el 8 de junio streaming.
Streaming. Les dejamos ahí un minuto para que puedan ahí despedirse de la audiencia, por favor.
¿Qué puedo decir? Invitados a sumergirse en el mar de los Kawéscar y a convertirse en un corazón salado.
Mi invitación es simplemente informarse que como chileno a todos nos afecta lo que está haciendo la industria del salmón en el sur de Chile. Elige lo que comes, infórmate de dónde viene tu alimento. El salmón es una especie muy dañina para nuestro país, también para sus hijos, para nuestro mar, para toda la gente que de alguna manera compra hasta la comida de perro que se hace con los huesos de los salmones en el sur. Entonces, de verdad, tenemos un único planeta, tenemos un único país que nuestra misión es cuidarlo. O si no, ¿cómo lo vamos a dejar para nuestro hijo y las nuevas generaciones?
¿Quién le puso el nombre al documental?
Salió desde una frase de ahí mismo.
¿Tú se lo pusiste?
O sea, yo no puse el nombre. Salió como de una de las frases que estábamos en una conversa con tu papá, claro, de hecho. Claro. que yo creo que eso fue de lo más lindo, poder interactuar con tu papá. Don Reinaldo, el papá de Leticia, una persona increíble que navegaba por todos estos fiordos. Como te decía, yo andaba tratando de conectarme como venía el clima. Él apagaba los instrumentos, miraba el cielo, miraba la estrella. Mañana llueve, mañana no llueve, mañana nieva. Conectado total con el lugar, en su ADN. Y en una de las conversas salió la palabra corazón salado.
Corazón salado.
Es algo que nos une a toda la gente de mar, yo creo.
Maravilloso. Muchísimas gracias. Les reitero la oportunidad de estar y compartir con ustedes el estudio el día de hoy. Éxito hoy día.
Muchas gracias a ustedes,
gracias
por la oportunidad.
Muy bien.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar a Los Prisioneros. Tren al Sur. Estamos de vuelta haciendo Vida al Aire Libre en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Dani Navarrete, ¿qué te parecieron nuestros invitados del día de hoy?
Me encantaron y me motivaron a seguir cuidando el planeta, a seguir cuidando nuestro hogar y el hogar del futuro, de responsabilizarnos por lo que hacemos, de nuestras acciones, de lo que comemos.
De lo que comemos.
Y de cuidar el mar, la montaña, los glaciares y de hacer presión también. En el fondo, tenemos una acción que podemos hacer, que en este caso es poder firmar para que esta reserva se transforme en parque nacional y difundirla. Y creo que de ahí parte todo esto para empoderarnos de nuestro país y de cuidarlo de la mejor manera.
Diste un par de datos muy interesantes o tips, diría yo, o recomendaciones. Difundir. No crean que nuestras redes sociales personales o las que sean son chicas. Todo suma. O sea, el amigo del amigo. Esto es como conversar arriba de una mesa con amigos y empezar a dialogar al respecto. ¿Por qué no poner estos temas sobre la mesa y entenderlos y tomar decisiones? A mí, por lo menos, no me hace sentido una industria de esa naturaleza cuando insistimos enormemente en que la riqueza del turismo, de la industria del turismo, que es mucho más democrática a mi juicio, va dejando recursos en todos los actores, tiende infinito. No es agotable si lo cuidamos. O sea, si tenemos un parque nacional oceánico, más un parque nacional terrestre, por decirlo de alguna manera, es una joya.
Exacto. Y también hacer con la comunidad el trabajo de mostrarles esto, de darles las herramientas para que puedan bucear, para que puedan navegar, para poder volver, digamos, a los antepasados. Y de esta manera ser aún más consciente y también difundir aún más a través de la misma gente el turismo.
Y la educación.
Exacto.
Yo creo que la educación también es relevante. Incorporar esto, no solo cuando uno dice educación piensa en niños.
No.
Yo creo que educación es absolutamente transversal. Invitar a documentarse. Y voy a revisar nuevamente este documento. Bueno, lo vamos a compartir en redes sociales. Es un link que se pueden descargar, un PDF que se llama Conocimiento Tradicional Biodiversidad para la Protección del Territorio. Es súper interesante, muy completo, no lo alcancé a leer, por cierto, eran 112 páginas, pero se tocan muchos aspectos y yo creo que esto va a servir como referencia. Y también a firmar, si te motiva el tema, si te motiva este llamado a la acción, firma, está en el sitio web de Patagonia, nosotros también lo vamos a distribuir. Para que de alguna forma todos estemos sintiendo que estamos haciendo algo, no le estamos endosando la responsabilidad al otro, que otro haga algo por mí, porque eso es como que es muy fácil hacerlo de repente.
Es muy fácil, muy chileno. Y lo otro también recordar a la gente que el lanzamiento vía streaming es el 8 de junio. Exacto. Y de ahí va a estar abierto a todos para los que no alcanzaron hoy a conseguir entradas para el Teatro San Ginés. Ya lo van a poder ver en la web.
Muy atentos ahí. Se nos acabó el programa. Tú entrete.
Qué rápido.
Muy rápido. Qué bueno lo que nos contaste al principio. Lo vamos a dejar ahí como un pending también para seguir desarrollando las carreras de trail running. Lo de hoy día, junto a Leticia Caro y Ramón Navarro de Corazón Salado, estuvo muy, muy entretenido. Así que nosotros nos vemos en la próxima. Daniela Navarrete.
Un placer.
Los dejamos con Gustavo Cerati, Puente, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
Nos vemos. Chau, chau.
En la rima que duerme,
Radio Universidad de Chile presentó Vida al aire libre, el espacio donde nos reunimos a conversar sobre naturaleza, medio ambiente, flora y fauna, parques nacionales, deportes, destinos turísticos y mucho más. Somos la comunidad que nos gusta vivir afuera. Somos Vida al aire libre. En la conducción, Eduardo Silva.